Sean bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, ya sabes, finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, tecnología, emprendedurismo y todo lo que tiene que ver con el desmadre que existe hoy en el mundo. Y bueno, otra vez, como siempre, me cuento bien acompañado de mi primo Jorge. ¿Cómo estás, primo? ¿Cómo te ha ido?
Muy bien, muy bien, muy bien. Muy gustoso de estar aquí compartiendo este espacio contigo.
Oye, fíjate que el primer episodio que grabamos en conjunto cuando hablamos un poquito de las ventas, la verdad es que tuvo buenos comentarios y el siguiente que grabamos también. Entonces, pues la verdad es que está gustando esta dinámica que traemos. Entonces, creo que es algo interesante.
Qué bueno, qué bueno. Tratando de complementar un poco también con qué vemos ahí en el tema industrial, cómo viene un poco lo de la tecnología, qué cambios vamos viendo, qué estamos viendo tanto, digamos que como ruido de la tecnología que viene, que se está usando, pero cómo empieza a aparecer, a impactar. No solamente, yo creo que en el ámbito, digamos que común en general, sino también industrialmente, ya de manera formal, cómo está impactando, ¿no?, la tecnología.
Exacto, exacto. Y justo en el episodio pasado hablábamos del tema de, bueno, los autos eléctricos, si nos comprábamos o no un auto eléctrico, nos íbamos un híbrido. Y bueno, durante ese episodio hablábamos, obviamente, de ese gran automóvil asequible, entre comillas, según Elon Musk, que es el Tesla. Y bueno, hoy queremos compartir con ustedes un tema interesante que tiene que ver un poquito con el tema de inteligencia artificial. Vamos a mencionar a Elon, no es porque no me guste, no es porque no me encante. Se me hace un cuate muy inteligente. No sé qué tú pienses de Elon, pero creo que al final el tema de inteligencia emocional del cuate, de repente es medio arrancado con algunos temas, ahí lo vemos en este asunto. Pero hoy quiero traer a la conversación el tema de una de las tantas empresas que tiene, que es Neuralink. Neuralink, y ahí como por un poquito de contexto, esta empresa Neuralink realmente surge en el 2016. Y es una empresa que está basada en poder desarrollar específicamente como chips que puedan conectar de forma muy burda, para la gente que nos hace favor de escucharnos, comparte y darle like y todo este asunto, pues una conexión cerebral con una posible computadora en tema de la máquina, ¿no? Ahorita todo ha sido un tema de desarrollo, todo ha sido un tema prácticamente que se ha venido desarrollando. No se ha vendido nada, no se ha generado nada, todo es un tema prácticamente en estos momentos prácticamente desarrollo, pero aquí lo más interesante, que es como un microchip, que prácticamente lo que busca, que es lo que se están desarrollando ahorita, es que se pueda insertar prácticamente en la parte cerebral de las personas, con el fin principalmente médico, con este tema de poder, pues prácticamente beneficiar, ¿no?, a aquellos que tengan conflictos motrices o temas cerebrales en este asunto, que ahorita hablaremos un poquito más de este tema. Pero bien interesante es que hace un par de meses, en junio, Neuralink, a diferencia de Tesla, así como SpaceX, es una empresa privada. ¿Qué quiere decir? Que realmente no es una empresa pública, sino que más bien se vuelven socios inversionistas cuando lanza de repente capital de inversión para poder atraer de forma privada, pues, inversionistas. En junio del año pasado, en julio de este año, perdón, realmente sale que una valoración por parte de Reuters, y eso es como el primer paréntesis que quiero pelotear contigo, sale como valorada en $5,000 millones. Aquí el tema interesantísimo es que obviamente, pues prácticamente quisiera hacer como un tema de hablar un poquito con el tema de las empresas unicornio, ¿no? Esas que valen muchos, muchos millones de dólares y que a veces operan con pérdidas. ¿Y qué voy? Neuralink fue valorada con $5,000 millones de pura capitalización, pero realmente pues no ha vendido nada, cabrón. No ha vendido nada. O sea, todo es tema de desarrollo. Quiero pensar que todo es un tema de investigación, desarrollo en ese asunto. Pero esto es como la primer pelotita que quiero echarte. ¿Tú cómo ves ese asunto? Porque realmente es una empresa muy valorada y lo mismo que ha pasado, por ejemplo, no sé, con Kavak. Kavak, que ahorita creo que trae temas financieros muy fuertes porque se sobreinventarió de unidades, de tal suerte como comprando unidades a un muy buen precio hacia las personas, pero ahorita está sobreinventariada y está teniendo conflictos financieros, ¿no?
Sí, claro, claro, claro. Pues yo creo que, como bien comentaste, fue la apuesta, ¿no? La apuesta de esta tecnología, de esta nueva empresa, porque es algo novedoso, es algo revolucionario. Entonces, al final de cuentas, es la apuesta. Entonces, ahorita es meramente inversión. Ventas, no sé cómo habrá estado, digamos que su análisis de mercado en el punto de que a qué le están tirando, entonces quiénes pueden ser sus clientes, digámoslo así, y en cuánto tiempo. Porque ahorita efectivamente es a desarrollo, están investigando y demás, pero no sé si tienen muy claro a dónde quieren ir y en cuánto tiempo y quiénes son entonces las personas que lo van a empezar a adquirir. Porque además yo creo que este tema está súper interesante, más con todo lo que estamos viviendo hoy en día, porque yo creo que esto nada más es la primer parte de muchas cosas que se pueden desarrollar. Hoy en día, esta empresa, si bien comentaste, le está apostando a poder ayudar a personas que tengan algún tema neuronal. Me parece que hasta abarca algo de visión, por ejemplo. Seguro que en su momento ya mencionarán algo auditivo, hablan de movilidad, pero también creo que es esquizofrenia, autismo. Entonces, ¿qué tanto vayan a querer abarcar? No lo sé. También hace rato me preguntabas de Elon Musk, ¿qué pienso de él? Realmente es una persona revolucionaria que no sé si está tratando de abarcar o pegarle a un tipo de esquema Thomas Alva Edison o Da Vinci de que no solamente tengo este sector, sino tengo este y este y este y este. Si bien todos, al menos hace un tiempo, todos decíamos Elon Musk, decíamos Tesla, punto, auto eléctrico, ¿no?
Correcto.
Totalmente el que rompe el paradigma y el que crea la posibilidad de que no solamente tengamos que estar con las típicas automotrices que ya conocemos. Y además, bueno, que ya no es el motor de combustión y ya otros desarrollos, ¿no? Entonces, esa es la relación, pero ya cambió. Hoy en día ya es Elon Musk, creo que es, sí, el tecnológico, ¿no? Y después Elon Musk, pero también el tema, bueno, ahora viendo la comunicación con este cambio de Twitter. Entonces es el tecnológico. Y ahora lanza este chip que además va a un sector médico. Pero yo creo que lo que todo el mundo nos estamos pensando ahorita mismo es si meramente es médico y ahí se va a quedar.
Exacto.
O como Apple, y también pues un poco lo hemos visto él con los planes que tiene para Tesla. Si este es como que el primer paso. Y después llegue a otras cosas, ¿no? O sea, no solamente abarque esta parte, pues sí, meramente médica. Por un punto, él. Todo su equipo, tu equipo de desarrollo, porque ahorita volvemos a decir, viene todas las personas que le apostaron, los que invirtieron, pero no sé si ahorita están diciendo, sí, este es el primer iPhone, es amigable, es accesible, es de buen tamaño. Pero en realidad traemos una mente, toda una carrera de desarrollo, actualización y de abarcar más cosas, que es en realidad lo que sabemos que estamos apostando. Por eso no solamente es ahorita este chip y ojalá lo compren, no, a lo mejor esto viene para más. Pero hoy en día ya sabemos que siendo él el precursor, ¿qué puede pasar con los demás? Que de repente digan, pues yo también me quiero sumar a hacer esto, yo también me quiero sumar a hacer el otro, yo también quiero desarrollar. Entonces, ¿qué vaya a pasar con esto? No lo sé. Suena muy, muy interesante el producto. Por ahí, pues claro, he tenido ahorita sus traspiezos entre que con sus pruebas, que si avanzaba, no avanzaba, que le echaron para abajo las pruebas que estaba teniendo. Y ahora, si no me equivoco, de hecho, ya ahora sí va con humanos. O sea, ya entre que si ya quedaba con la FDA para la prueba en los animales que estaban haciendo, pues más bien ya es como que ya no se puede esperar o ya no se quiere esperar y ya va con directamente con los humanos, ¿no?
Sí, correcto. Y justo hacia allá quería ir porque prácticamente la FDA, que es como el organismo tipo COFEPRIS aquí en México, que es la parte que regula todo el tema de medicamentos, el tema de utensilios médicos, todo el tema de alimentación, casi casi lo que hace la COFEPRIS, pero ya en Estados Unidos, pues ya le aprobó prácticamente a Elon y a Neuralink para poder empezar a hacer pruebas en humanos, lo cual es un tema bien interesante. Y ojo, aquí una de las premisas interesantes con este punto es este pequeño chip que se piensa ser implantado en la cabeza de los humanos. Creo que puede tener, a ver, vamos a explorar todas las posibilidades hasta cierto punto de esta situación. Aquí el primer punto interesante desde el punto de vista tecnológico, bueno, es poder hacer en un chip pequeño lo que de cierta manera hacen máquinas ya que están en hospitales que abarcan un cuarto completo, ¿no? O sea, que realmente puedan ver las ondas cerebrales, muchas situaciones, conexiones en tema neurológico, etcétera, y prácticamente hasta ahí. Ahora, yo veo dos cosas ahí. Una, por un lado, y por qué se me hizo interesante traer esto a colación para este episodio, es, además de la valuación de 5 mil millones de dólares, lo cual se me hace una locura, porque incluso esta valuación está muy por encima de incluso de muchas otras empresas que son empresas públicas que están en bolsa de Estados Unidos. O sea, es una valuación bien importante. Y segunda, recientemente volvió a tener una ronda de financiamiento de 280 millones de dólares, prácticamente liderada por Founders Fund, que es de Peter Thiel. Peter Thiel es el cofundador junto con Elon Musk de PayPal en su momento. Pero aquí lo más interesante, y es cuando empieza todo este asunto de Peter Thiel, es un cuate que, si de repente ahí se ponen a revisar, y de hecho lo mencioné en alguno de los episodios cuando hablamos de Silicon Valley Bank, a él se le atribuye, es un cuate que, al igual que Elon, que de cierta manera están en muy, muy, muy en Twitter y todo este rollo, pues de cierta manera son esas personas que tienen como un peso en su palabra y cualquier cosa que dicen pueden, la verdad, manipular el mercado. O sea, es una realidad. Entonces, este cuate, en su momento, cuando sale el tema de las criptomonedas, fue muy pro criptomonedas. Él invirtió, y cuando mencionó que era lo mejor, que era el futuro, no sé qué, las criptomonedas se fueron para arriba y vendió y se hizo de lana, cabrón. Luego, cuando sale el tema de Silicon Valley Bank, cuando viene la quiebra, se le atribuye que a este güey realmente fue uno de los principales que provocaron todo el pues ahora sí que el terremoto financiero, porque uh-huh. Él menciona la, y que de cierta manera, bueno, o sea, dándole la responsabilidad de cierta manera a Silicon Valley Bank del cómo estaba el tema de los, cómo estaba él con sus pasivos a largo plazo y sus créditos a corto plazo, en fin, muchas cosas de esta naturaleza que ya hablamos en un episodio y los invitamos a que vean cuando hablamos el tema de la banca, de la quiebra de Silicon Valley Bank. Este cuate, Peter Thiel, pues menciona de cierta manera este tipo de cosas como alentando un poquito al tema de que sacaran su lana, ¿no? Entonces, obviamente, hoy con la tecnología en la mano, pues antes ibas a ventanilla, sacabas el dinero y se acabó, ¿no? Ahora es con el teléfono, puede hacer cualquier operación, y pues entonces imagínate un mundo de gente saca su dinero de Silicon Valley Bank y provoca la quiebra de cierta manera, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es esta mancuerna que nuevamente tienen Elon Peter para el tema de Neuralink. Y la otra postura, que es justamente lo que mencionas, es hacia dónde puede ir este tema de este microchip, porque, a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que ha hecho? Y tú lo mencionaste ahorita. Con Tesla ha buscado de cierta manera el tema de la automatización y el tema de que el auto se mueva solo, ¿no? Obviamente hay temas regulatorios de cierta manera que pues todavía no le permiten, a veces tiene que tener una mano en el volante, en fin, mil y un cosas. Pero la otra es realmente si se pudiera considerar como un avance fundamental o no, porque de hecho hay expertos que dicen que él en una conferencia hace 2 años menciona que podría estar leyendo los pensamientos es el microchip, lo cual es una locura, porque el tema de leer un pensamiento cuando es algo que es un tema inconsciente o no inconsciente o que es abstracto, que realmente poder interpretar, imagínate el pensamiento de una persona, pues se vuelve algo bien interesante, porque hasta dónde puede llegar el uso de ese microchip. Y en un momento dado con su P-Phone, que en un momento que ha querido sacar su teléfono, que se puede, imagínate tú conectar con el microchip, ¿qué tanto puedes hacer? ¿Qué puedes meter ahí a lo mejor hasta temas de comerciales subliminales? Es decir, ¿qué uso comercial se le puede llegar a dar a este microchip? ¿Cuáles van a ser las regulaciones para este tema? Porque ahorita tú decías con el tema de, oye, todo el mundo está, te pueden ver, pero puedes ver un país que pasó lamentablemente ahora con esta queretana. No pudieron encontrarla en Alemania porque en Alemania, la regulación de Alemania es, no hay cámaras. ¿Por qué? Porque te permiten la privacidad. También en San Francisco, California, es uno de las ciudades que tiene prohibido que las cámaras de vigilancia detecten rostros faciales, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que se puede llegar, hasta qué punto sí y hasta qué punto no, respecto a este proyecto bien interesante que tiene Neuralink, ¿no?
Claro, claro. Y es la realidad. Esto es que sí es una locura revolucionaria todo el tema de la interconexión. Porque yo creo que si nos fuéramos, no sé, hace 20, 30, 50 años atrás y pensáramos en cómo sería el futuro y pensáramos en la posibilidad de tener un chip de este tipo que te ayudara en digamos que en el cerebro, para motrizmente y demás, yo creo que no hubiéramos pensado en la interconexión de datos. O sea, una cosa es tener un implante que te ayude, pero ahorita estamos viviendo, pues, lamentablemente una locura con interconexión. ¿Por qué? Creo que todo el mundo lo dice, pero no sé si somos muy, muy conscientes de que, por ejemplo, cuando estás hablando de algo, de golf, y mencionas golf y que quieres ver de golf, y dices, a ver, déjame checar cuánto vale un equipo de golf, abres tu Google y lo primero que te sugiere es golf, o abres Amazon y lo primero que te sugiere son palos de golf. Entonces todos dicen, ay, o sea, esta cosa me está escuchando. Sí, ya lo sabemos, ya lo probamos, y aún así seguimos hablando, y seguimos hablando mucho. ¿Quién te escucha? Si simplemente a tu reloj, a tu smartwatch le dices, oye Siri, te responde porque te está escuchando. Correcto. Entonces, sí, tenemos micrófono en todos lados. Entonces, por un lado, como que decimos, ¡ay, qué chistoso y qué miedo! Pero y seguimos avanzando. Pero en realidad, te están escuchando y las cámaras viendo todo el tiempo. Olvídate de las cámaras de vigilancia. Las cámaras del celular te están viendo todo el tiempo. Detectan si levantas el teléfono, X, si está activo todo el tiempo. Entonces, con esto, el decir tengo un chip, dices, ok, este me va a ayudar. Pero ¿cómo va a operar? Porque también eso era algo interesante antes, ¿no? Todo operaba sin internet en un momento. Entonces, sí, tenías juegos en el teléfono sin internet, tenías X, Y cosa sin internet, juegos en la computadora sin internet. Es más, yo tuve un teléfono, un Motorola, que me acuerdo, era una maravilla, porque ese Motorocker podía identificar la canción que estaba reproduciéndose. Pero no había internet, o sea, no existía el 3G y no lo
conectaba. Era el Shazam de ese momento.
Era el Shazam de ese momento, efectivamente, pero no era internet. Ay, sí, era como que, oye, tiene una base de datos inmensa, sí, claro, que no lo voy a actualizar porque no se actualizaba. Uh-huh. Entonces, eso era interesante. Hoy no, hoy todo es, no tienes internet, bye. Es más, tienes juegos en el iPad, se desconecta el internet. Pues ya fue, porque no hay cómo. ¿A qué voy con eso? Entonces, ya todo está sujeto a que tiene que ser así. Entonces, yo no sé si este chip opera o va a operar o se va a actualizar por internet. ¿Qué significa eso? Que va a estar platicando. Efectivamente, va a estar platicando con una nube, va a estar platicando con alguien, y puede haber mil y un cosas de que esto es súper seguro, no van a usar más los datos. Está bien, no van a usar más los datos hasta que alguien los hackee y los tenga. Y no sé si eso va a ser bidireccional. Bueno, ese es el tema, ¿no? No lo sé. Porque si nada más estoy teniendo los datos, pero si voy a poder también mandar, pues que a lo mejor en teoría sí, porque si este chip se actualiza para poderte operar o tratar, pues sí pudiera haber algo. O sea, sí está interesante, a menos de que fuera algo totalmente que nunca se va a conectar a la red. ¿Cómo lo sabremos? No lo sé. Porque además, el 3G es un mini chip. O sea, realmente ya el 3G es una baba que se enlaza. Es más, ya cada vez hay dispositivos, pues el smartwatch, los teléfonos y otras cosas más. No me recuerdo que fuera algo fuera de lo celular, ya hay algunos dispositivos que puedes pedir ayuda, auxilio. Entonces ya manda un ciertos datos a un satélite. Entonces te dice, no te preocupes, si en este dispositivo lo activas, es satelital, manda un código y ya para que te puedan ayudar. Entonces, ¿quién quita que de ese tipo, con esa gama, pues también puede haber una conectividad de datos, ¿no? Y además ya habrá sus implicaciones en el punto de que si le afectarán los campos electromagnéticos, quién sabe, si al pasar un arco de seguridad en un aeropuerto, independientemente que suene, ¿no?, por el metal, pero si más bien pudiera haber alguna interferencia, ¿no?, que igual se podrá ir afinando con el paso del tiempo. Pero con todo eso sí está interesante. No sé qué vaya a pasar. No sé si se lance, se regule después. ¿Cómo va a evolucionar esto? Porque sí da miedo un poco, de cierta manera, como de nuevo los aparatos. Ya el hecho de que te estén captando todo es cuando dices, a lo mejor sí me conviene, está súper padre, súper cómodo, por eso lo tengo, por eso lo venden, por eso lo generan, porque está padrísimo. Estamos hablando de golf y me lo sugiere, me lo recomienda, está padrísimo. Pero por el lado de mi seguridad, de mis datos, de mis conversaciones privadas, a lo mejor dices, ¿sabes qué? Hasta quisiera pagar esto, ¿no? Hasta yo me imagino que hoy en día un escritor de un libro, yo creo que si de plano quisiera 100% de confidencialidad al estar escribiendo alguna novela o algo para que no se traspapele o lo hackeen, máquina de escribir, ¿no?, en el bosque. O sea, sí, es cuando llegas a esos puntos. Porque fíjate que esto me hace pensar un poco en los lentes que lanzó Apple, por ejemplo.
Sí.
Habrá que ver cómo se comporta. Ese no es un chip que va a estar integrado y demás, pero por eso estaba pensando en eso cuando mencionaste, si teniendo este chip y pudiera haber comunicación de alguna fuente y te pudieran dar, ¿no?, mensajes subliminales y demás.
Está muy cañón.
Sí, pues eso podría pasar con los lentes que lanzó Apple, ¿no? Pues dicen, es cierto, vas a tener la realidad aumentada, vas a poder ver esto, el otro. Pero quién sabe, en una de esas, pues te empiece o meter comerciales, así como de repente te aparezca una Coca-Cola en la mesa que no está ahí, nada más por comercial. U otros mensajes que obviamente los demás no se van a dar cuenta que tú estás viendo, ¿no?
Correcto. Pero mira, eso es, a ver, el tema de los lentes de realidad aumentada o mixta, porque realmente va a ser para las dos cosas el tema de Apple, pues va a estar muy ahí, como muy palpable o muy visible, pero imagínate el tema de este de Neuralink en un momento dado sea tan sutil, porque, o sea, obviamente si al final va a ser a través de temas neurológicos, digo, hablando desde mi desconocimiento tal cual del asunto, pues hasta dónde pudiera ser tan invasivo o no referente al tema de cómo te pudiera ahí plasmar una idea, un deseo, controlar el deseo de algo, desde el punto de vista empresarial se me hace algo más fuerte. Ahora tú dijiste, oye, no sé si van a sacarlo o van a regularlo. A ver, seamos muy honestos, siempre sale algo primero y después lo regulan. El tema de inteligencia artificial, el tema de las criptomonedas, sale y es hora, es día, que no hay una regulación tal cual. ¿Qué están haciendo los hablando de criptomonedas, ¿qué están haciendo los países? Por haciendo sus propias CBDCs, que son estas criptomonedas estables o que son prácticamente dinero digital por parte de los bancos centrales, como el dólar digital, yuan digital y todo ese tipo de cosas. Y por otro lado, tenemos el tema de la inteligencia artificial, que claramente no está regulado. Ahora, el tema de Neuralink, con el tema de eso, pues obviamente se espera el día de mañana que haya un tema de implementación de inteligencia artificial, y que de hecho la ONU en esta semana o la semana pasada, no recuerdo, advirtió de Neuralink, del asunto de la del advirtió desde el punto de vista de decir aguas con tema de Neuralink y la inteligencia artificial, porque va a estar, o sea, no sé cuál pudiera ser el trasfondo del asunto, porque es meterse a un tema de computación cuántica y un tema de neurológico hacia las personas, de lo que pudiera llegar a generar por cómo va a estar conectado con esto. O sea, el hecho de que la ONU ya levanta la mano, también, a lo mejor también desde el desconocimiento, pensando quién pueda dirigir la ONU en ese sentido, como nos ha tocado ver prácticamente al Congreso de Estados Unidos, que me queda claro que no tienen idea de la parte tecnológica, porque como han entrevistado a Mark Zuckerberg, al señor este, al dueño de, bueno, al director de TikTok, etcétera, etcétera, pero están tomando ciertas medidas de por medio. Bueno, ahorita como paréntesis, por ejemplo, Biden acaba de sacar una propuesta para que ninguna empresa americana invierta de forma directa en empresas chinas, para poder evitar, y sobre todo en temas de microchip, de semiconductores y el tema de inteligencia artificial, es decir, no, porque no quiero que pases información hacia ese lado. Entonces, con este tipo de situaciones, creo que se me hace algo bien interesante hacia dónde realmente se pueda llegar a pues ahora sí que a generar en este asunto. En el tema del internet que mencionaste hace ratito, a ver, yo sí creo que va a aprovechar. O sea, tiene un Starlink, tiene un internet satelital el cuate, ¿no? O sea, ¿tú crees que no lo va a aprovechar? ¿Tú crees que no lo va a hacer? Por supuesto que lo va a hacer. O sea, si, recientemente acaba de firmar un acuerdo con Telefónica Movistar para que sea su proveedor, para que prácticamente los chips o los SIMs que prácticamente va a tener Telefónica Movistar estén ya directamente conectados con Starlink. O sea, imagínate el umbral de data que va a tener ya este Starlink con esta simple alianza que puede llegar a tener, porque va a estar operando en Chile, Colombia, España. O sea, se me hace una locura. Entonces, la verdad es que yo sí creo que va a estar conectado directamente con Starlink. Si no, digamos que en el primer prototipo, seguramente de forma subsecuente sí, de cierta forma va a llegar a ser este tipo de situaciones. Ahora, aquí lo interesante es antes de iniciar a grabar, habías mencionado esas famosas letras chiquitas de lo que puede llegar a implicar. A ver, hoy en día está en boga el tema de la inteligencia artificial de manera brutal. No sé si hasta cierto punto coincidas conmigo, porque yo sí creo que se está prostituyendo el nombre por el hecho de simplemente de jalar clientela comercial usando el tema de inteligencia artificial, cuando hay claramente cosas que no son inteligencia artificial. O sea, ya todo el mundo quiere llamar inteligencia artificial a todo lo que produce con tecnología, cuando realmente no es necesariamente una inteligencia artificial. Pero bueno, es la forma comercial de poder captar clientes, ¿no? Por este atractivo que se está generando de cierta manera. Pero a ver, veamos esta situación poniéndolo más allá. Hemos platicado de cómo ya los sistemas pueden producir una voz, tu imagen. O sea, no sé si te han salido cuestiones en TikTok de cómo de repente la voz, la imagen, las cantantes. En un episodio hablé de lo que pasó con The Weeknd y Drake, con el tema de que se sacó una canción en Spotify y que hubo demasiadas reproducciones y ellos nada que ver con esa canción. En fin, o sea, todo este rollo recientemente con el tema de lo que está sucediendo en Hollywood, con el tema de los actores, Netflix está generando propuestas de contratar gente que pueda desarrollar inteligencia artificial para desarrollo de series y películas con un sueldo muy atractivo. Entonces, eso se me hace una locura completamente, ¿no?
Sí. Tú que decías de la música, sí, escuché que canciones de los Beatles cantadas por Freddie Mercury. Y estás escuchando tal cual a Freddie Mercury cantando, y eso no existió, o sea, nadie lo fingió, nadie lo imitó, realmente lo reprodujo una máquina, que efectivamente, tienes razón, eso es inteligencia artificial, cuando es artificial, cuando lo hace una máquina. Ahorita sí, entre cuando fue arranca la cuarta revolución industrial, ya estamos en otro peldaño de lo que fue la revolución industrial. Y sí, cuando algo es novedoso o algo es nuevo, es que es cuarta revolución industrial. No exactamente. Igual no es exactamente esa parte de Internet de las cosas. Bueno, ahorita ya es inteligencia artificial. Como dices, es que esto es muy avanzado, es inteligencia artificial. No todo es inteligencia artificial. Efectivamente, esa inteligencia artificial ya son análisis de datos autónomos y de ahí ya tiene un resultado autónomo que, al ser autónomo, se puede desbocar. Historias que ya hemos escuchado, ¿no? Las conversaciones que han habido de las puras máquinas como tal. Entonces, Sí, si no se regula, lo hemos visto a lo largo de la historia. La tecnología también sirve para otras cosas, no solamente sirve para el bien de la humanidad. Entonces, al final de hablar de algo que pueda ser, no sé si llamarlo dominio, pero sí control de cualquier instancia y hasta sea autónomo, eso ya es lo que sí dices. Bueno, ahí sí me da miedo, porque si esto está interconectado y se va a estar moviendo autónomamente, pues entonces ya puede haber algo de control por ahí. Y aunque digas, oye, es que suena muy padre el beneficio que pudiera haber, sí, pero si esto ya también se puede usar como para afectaciones, no. Y se va a desbocar, porque además, si esto es inteligencia artificial, ni siquiera es porque alguien dé la orden, sino alguien nada más deja operando las cosas para que se ejecute. Y aparte, siendo red, masivamente, ¿no? Se puede ejecutar algo. Entonces, y fíjate que, otra vez, ¿no? Vemos las cosas futuristas ya muy cerca. Hay una película de Robin Williams. Sí, es Robin Williams, donde graban todo. Donde todas las personas pueden grabar todo. O sea, todas las personas son como cómplices de todo lo que puede estar ocurriendo. Porque todas las personas, cuando son bebés, les ponen un chip. Entonces, hay algunas muy específicas que no lo tienen. Y que, de hecho, cuando fallece alguien, las personas que no tienen el chip son las que podían hacer el resumen de la vida del que falleció. Pero dices, oye, eso está loco, está exagerado. Pues este chip que va a ayudar también a la parte de la vista, pues entonces podría estar obteniendo los datos visuales, ¿no? O sea, realmente sí suena como futurista, pero realmente esas son las pruebas que están haciendo hoy.
Claro.
Si esto se dejara ir, no sé qué va a ser en 50 años, en 100 años, en 200 años. O sea, ya imagínate realmente al llegar a microchips con tecnología ya implantados, no sé si simplemente para hacer tracking de las personas y control como en lugar de usar el INEGI, pero en realidad, ¿qué tanto se vaya a hacer? No lo sé. Entonces, será interesante cómo evoluciona ahorita que ya lo van a lanzar. Realmente cómo se va a empezar a utilizar con las personas y, como bien comentas, ya después de eso, pues las regulaciones que van a querer hacer, en qué países, cómo lo van a lanzar y demás, eso va a ser interesante. Y si aparecen nuevos jugadores, como te decía, porque luego habiendo cosas así novedosas, pues bueno, ya empiezan a sumarse otros jugadores en toda esta parte, ¿no?
Sí, correcto, porque justamente aquí mencionaste dos cosas. La primera, o sea, bueno, algunos puntos bien interesantes. Y que al final es esta gente que se puede sumar, porque digo, vuelvo al punto, con estas personas que de repente todo lo llaman como inteligencia artificial, bueno, no necesariamente, o a lo mejor es sí, pero a lo mejor ellos desarrollan una app que a través de la API se conecta realmente a la inteligencia artificial de un tercero que lo haya realmente desarrollado, ¿no? Un tipo de ChatGPT, un tema de Bard, etcétera, ¿no? Pero ese es el punto, ¿no? O sea, al final esto se puede exponencializar y entonces ya tu data puede estar jugando en muchos sentidos. La otra tema es que lo que mencionabas, el tema de la regulación. Me queda claro que, pues, de cierta manera, la regulación en otros países, en otros continentes, como puede ser el tema de Europa, que luego son muy restrictivos en muchos asuntos, como lo hemos visto. Pero, a ver, por lo menos ahorita, la ventaja que tienen Elon, y seamos muy honestos, o sea, hay algo que existe en Estados Unidos que es completamente legal, que es el famoso, se me fue el nombre. Se me fue el término. Pero bueno, o sea, que puedes llegar literal a donar, a dar dinero, ¿no? A dar dinero a los congresistas para que existan leyes que regulen. Y de cierta manera, cuando tú aportas lana para que exista una regulación, pues generalmente esa regulación va encaminada, a ver, seamos honestos, apoyarte. Hacia algo. Ah, exacto, ¿no? Entonces se me fue el término. Lo traigo aquí como en la lengua, pero se me fue completamente el término. Lo he usado de muchas veces. Pero en este sentido, entonces, a ver, vuelvo al punto. O sea, este tema de la regulación, pues puede estar jugando ahorita a lo mejor a favor, porque es lo único que existe, es a través de Elon con este tema de Neuralink. Ahora, los posibles riesgos que yo pueda ver el día de mañana es no pensando que sea Neuralink en sí mismo, pero bueno, a la fecha no ha generado ingresos, simplemente es meramente un financiamiento y lo que ha tenido y una evaluación con base a desarrollo, con base a los investigadores, con base a la ciencia que tiene internamente, pero realmente no existe una venta de cierta manera, lobby, es el término que estaba buscando, lobby. Entonces, pero bajo este supuesto, es qué pasa si llega a suceder algo con la empresa. Imagínate, porque, o sea, ya existen, hay empresas que en su momento desarrollaron pues prácticamente implementación de temas tecnológicos, retinas, ojos, etcétera, hacia las personas para poder sustituir el tema de la falta de visión, etcétera, etcétera, y que las empresas quebraron y entonces dejaron sin actualización, sin mantenimiento, sin atención a la gente que apostó en esas empresas para poder generar un desarrollo, una implementación en alguna parte de su cuerpo. Entonces, en este sentido, pues es lo que puede llegar a suceder el día de mañana. Digo, sabemos lo que implica Elon en este sentido de lo que él es en cuanto a la cantidad de dinero, ojo, que no tiene él, sino que está evaluado por todo lo que tiene. O sea, todo lo tiene en acciones, todo lo tiene en esos supuestos. Pero vuelvo al punto, Neuralink de cierta manera es independiente y ahorita no tiene nada de ventas, es meramente desarrollo. Entonces, el día de mañana que empiecen las pruebas y empieza a vender, esperemos que al final se empiece a generar desarrollo interesante. No sabemos si va a ser asequible o no. No sabemos hasta qué grado. No sabemos cuál es el plan de negocios que quieren buscar, de qué manera van a empezar a generar ventas, si va a ser un tema de hospitales, si va a ser un tema... No lo sabemos. O sea, hay muchas cosas que no lo sabemos todavía. Pero justo el tema del riesgo que yo percibo es... Si algo llegara a suceder, imagínate que tengas un chip en la cabeza implantado y que no sepas y que de repente pase algo y pues ya no hay mantenimiento, ya no hay actualización, ya no hay nada y que ahí quedaste, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque no sé si en un punto, por ejemplo, eso se puede dar como en un médico, ¿no? De que si bien las máquinas no las desarrollan los doctores, los doctores no generan los electrocardiogramas y todo eso. O sea, eso viene de empresas de tecnología que lo van lanzando para allá, ¿no? Entonces, acá no lo sé. No sé si, por ejemplo, fuera, ahorita que lo menciono, me quedé pensando, que fuera a ser algo como, ahí están los chips médicos para que los puedan implementar y el doctor pueda atender estos temas de esquizofrenia, de obesidad, etc., etc., pero ya, yo se los vendí al doctor, el doctor les diga, no sé si vaya a ser así o quieren que sea un ente que ellos controlen, pues, la empresa, Neuralink, como, digamos, el Apple Watch, por ejemplo, no es nada invasivo. Los smartwatch no son invasivos, pero lo que me refiero es esos dispositivos te están midiendo tu ritmo cardíaco, tu saturación de oxígeno, etc., etc., etc. Eso lo tienen ellos y ellos lo controlan. Acá, entonces, ya al estar hablando de una atención que pueda haber a una persona, pues quiero entender, y esa es la regulación que tuviera que ver, ¿no? Que ya van a ser dos entes, no puede quedarse todo meramente en la tecnología. Espero. digo, no lo sé, toco madera, pero el día de mañana capaz de que dice, no, nosotros podemos regularte con los algoritmos y demás, y se manda, digo, no creo que los dejen, pero no lo sé porque no existe, todavía no lo lanzan, pero ya se está haciendo, o sea, como sea, ya lo están probando, ya lo están corriendo, ya esto ya no es.
Ya van a empezar a probarlo en gente,
cara. Exacto, o sea, esto ya no es un capítulo de Black Mirror, donde dices, ándale, ay, bueno, eso suena interesante, pero ojalá no lleguemos a eso, ya lo están haciendo, hay 2-3 capítulos por ahí, también me acuerdo de uno donde podía suprimir todo lo que son malos momentos. Yo me acuerdo que una niña chiquita pasaba por una calle donde salió un perro que la asustaba. Bueno, pues la mamá le borraba. Que no pueda ver al perro, que lo vea borroso. No manches. Si aquí esto está conectado con la vista para poderte ayudar a ver a la vista y al cerebro, parecemos, vuelvo a lo mismo, a lo mejor en 30, 40, 50 años, capaz de que, sí. Ya tengo los reconocimientos de cara y ya tengo la inteligencia artificial para reproducir personas tal cual, ¿no? Entonces, pues una de esas, sí, un chip podría reconocer inmediatamente como una serie. ¿Cuál es un perro? ¿Ese es un perro? Bien, te lo borro. Entonces, cuando dices, eso que yo estoy viendo en series hoy en día, ya se empiezan a correr muchas de esas cosas, ¿no? Hoy, ya se va a correr con humano. Entonces, pues va a estar interesante. Va a estar interesante. Exacto. A ver cómo se mueve esto, qué interconexión tiene. Ojalá que conforme lo vayan lanzando, pues se regule, porque si va a estar platicando con otros sistemas, que muy seguramente sí, pues no se lance. O sea, bueno, no avance bajo un tenor donde todos los datos tuyos, toda la atención que te doy, realmente venga controlada por una inteligencia artificial, porque entonces si ocurre eso, yo te pongo el chip para ayudarte con tu control de obesidad, pero no va a ser con el doctor, o sea, no es un dispositivo que el doctor, el ente médico te va a ayudar a controlar, no, sino yo como una inteligencia artificial con los algoritmos que tienen y demás, es el que te va a estar dando el control. Estaremos dejando todas las manos de las máquinas, y ahí es donde ya viene esta parte que se puede desviar mal, o sea, habrá que ver qué pasa, cuál es la apuesta que tienen y cómo lo quieren controlar y en qué países, porque también, bien mencionaste, podrá haber países donde a lo mejor digan en Europa no, o sea, imposible, no hay manera, no va a entrar bajo este esquema. Pero de todas formas, con que entren en algunas partes del mundo, pues también va a estar muy interesante dónde sí, dónde no, cómo, y con esta interconectividad como lo que comentaste de Movistar y demás, o sea, no sé. Súper interesante eso que se está lanzando hoy en día y que ya están corriendo, ¿no?
Sí, correcto, primo. La verdad es que es algo bien interesante, sobre todo por como para acotar, porque es una empresa joven, o sea, nació en el 2016 y poco a poco ha ido desarrollando el tema. Obviamente hay un capital de por medio invertido y todo ese asunto, pero estos pequeños pasos acotados, o sea, que se están dando, o sea, es pensar en ese momento de, no sé, la Segunda Guerra Mundial, el tema de la Revolución Industrial, el tema de la Edad Media, los pasos gigantes que sucedieron en el lapso de tiempo para ir desarrollando cosas, y cada vez esos lapsos, si te das cuenta, se van reduciendo, se van reduciendo, se van reduciendo, se van reduciendo, lo cual es, o sea, cada vez es menor el plazo de tiempo que va transcurriendo para que para los desarrollos tecnológicos, lo cual es una locura. O sea, realmente llega un punto que empieza a ser mucho más acelerado este asunto, y es donde está ahí el tema delicado. No vaya a pasar, de ahí como paréntesis, lo que está pasando con Zoom. No sé si viste Zoom, la empresa de esta de videollamadas y todo el rollo. Imagínate, una empresa que nace para el tema del home office, ¿no? Y que tenía a su gente home office, ya dice, ya quiero que haya un esquema híbrido, quiero que los trabajadores regresen a un esquema híbrido. Zoom, una empresa de tecnología que desarrolló una plataforma para esto que estamos haciendo tú y yo, ¿no? Y que diga a la gente, ya vénganse, necesito que regresen a las oficinas. Es una locura, a ver si el día de mañana no quiebra. Pero bueno, es un tema que al final, pues hay unos pasos que a seguir. Digo, la verdad es que se me hace interesante lo que está generando por estos pocos lapsos de tiempo que están ocurriendo para el desarrollo que estamos viendo, que de repente, a partir de que nace el tema de ChatGPT o que sale a la luz el tema de ChatGPT, se han venido generando demasiadas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que interesante, enhorabuena, y ojalá y se haga para algo benéfico realmente, ¿no? Y que no se haya, no les gane el hambre de poder y capitalismo y dinero, ¿no?
Nada más. Y a ver cómo evoluciona con la empresa. Bien comenta, es una empresa joven. Sin embargo, por ejemplo, pues ahí tenemos a Disney. Walt Disney ya no está de hace años y agarró vuelo con mil y un cosas, ya dominó Star Wars, o sea, ya todas las marcas que se han sumado a Disney y que ya vamos viendo caminos interesantes que va tomando la empresa.
Exacto.
Tenemos a Apple, ya no está Steve Jobs, y a pesar de eso, ahí están los lentes, ahí van más, o sea, al final de cuentas eso despega. Entonces ahorita, ahora sí que Elon Musk está, él no arrancó nada más con una línea, ahorita él ya trae varias líneas. Bueno, pues imagínate, sí. Échale todavía en varios años más, cuando los que le sigan lo tomen. Quién sabe hacia dónde va a ir esto, pero sí, sí es exponencial. Es brutal la forma en la que hemos visto cómo esto evoluciona desde que está el ser humano aquí. Como bien comenta, los pasos que ha dado en evolución, en la forma de vestir, en todo tipo de tecnología, en el uso de metales, materiales, etc. A cuando llega a inicios del siglo pasado, que esto se desbocó con las cuatro revoluciones industriales y esto cada vez evoluciona. Entonces sí, también ya ni siquiera solamente Black Mirror, que yo siento que eso está como en un mediano plazo, y hasta se empieza a ver Matrix, también un más cercano de lo que se esperaba.
Exactamente. Eso va a estar bien interesante, primo. Pues no sé si quieras agregar algo más.
No, nada por el momento. Yo creo que muy interesante. Habrá que seguir de cerca cómo viene esto. Yo creo que eso sí va a arrancar. O sea, los primeros pasos van a arrancar bien con este chip o el fin que se tiene. Yo creo que va a ir para ir a la atención de la gente. Yo creo que se va a empezar a utilizar para lo que ahorita se está planteando. El tema va a ser a ver cómo se desarrolla y se controla.
Exactamente. Pues muy bien, primo. Muy interesante el tema. La verdad es que, y sobre todo el tema de captación de capital, cómo está creciendo y, bueno, hacia dónde se está moviendo todo el tema de la industria. Y sobre todo el tema de la tecnología, que ahorita es de las cosas que más está captando recursos y financiamientos. El tema tecnológico, la verdad es que es brutal el levantamiento de capital que han llegado a generar estas empresas, y específicamente, bueno, sabemos que Elon lo ha hecho bastante, bastante fuerte en este asunto. Pero bueno, pues la verdad, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este su episodio, en este su podcast de Negocios a la Vida. Saben que estamos en todas las plataformas de audio, ya saben, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, y también tenemos el video podcast en YouTube. Por favor, suscríbase, dele la campanita, comparta, déselo a un amigo, un primo, pariente, a quien usted quiera, a quien usted desee, pero ayúdenos a que esa comunidad siga creciendo, siga compartiendo, dele like, suscríbase, nos vemos a la próxima y hasta luego.